if the conversations continue to be productive.
Estados Unidos considera la posibilidad de prolongar por un día más las conversaciones nucleares con Irán.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el...
Finalizan conversaciones preliminares sobre derechos humanos entre Estados Unidos y Cuba.
No solo están destruyendo una nación entera, sino están violando...
Y el expresidente de México, Vicente Fox, aboga por una América Latina con democracia plena.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán serán extendidas hasta el miércoles. Estados Unidos afirma que se ha logrado suficiente progreso para ameritar esta extensión que sobrepasa el plazo de 31 de marzo.
Seis potencias mundiales e Irán siguen negociando. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China buscan un acuerdo marco que contenga las ambiciones nucleares de Teherán. Las partes tenían como plazo el 31 de marzo.
If it's necessary.
Si es necesario, y cuando digo si es necesario, me refiero a si da la medianoche y un acuerdo no ha sido alcanzado, pero las conversaciones continúan siendo productivas, creo que estarían preparados para continuar las conversaciones.
Después de intensas negociaciones, todavía quedan puntos sin resolver, como dónde se almacenará el uranio enriquecido que Irán ya posee, los límites sobre su investigación nuclear, así como también qué tan rápido se levantarían las sanciones que recaen sobre Teherán. El enriquecimiento de uranio ha sido la principal preocupación de la comunidad internacional. No obstante, ese punto ya no parece generar controversia entre las partes, sino más bien el tipo de restricciones que recaen sobre Irán en cuanto a sus programas de investigación nuclear y el desarrollo de centrífugas avanzadas.
Esperamos que quizás el martes o el miércoles esté finalizado.
Si no se llega a algún entendimiento concreto, mucho estaría en juego en Estados Unidos, especialmente para el gobierno de Barack Obama. El Congreso estadounidense quiere imponer más sanciones a Irán, pero acordó no hacerlo durante el mes de marzo para no entorpecer las negociaciones. El presidente Obama ha advertido que más sanciones pondrían en peligro las discusiones. El gobierno iraní asegura que su programa nuclear tiene un fin pacífico y sería usado en el sector médico, energético y científico, y no para obtener una bomba. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los temas centrales de las conversaciones nucleares giran alrededor de centrífugas, uranio enriquecido y reactores de agua pesado.
Dentro de una bomba atómica, los átomos de uranio o plutonio se dividen.
Liberan la energía que mantiene unido al átomo. Y es una energía la que constituye la fuerza explosiva.
Barry Blackman, cofundador del Centro Stimson, un instituto de investigación en Washington, dice que el uranio se divide cuando es golpeado por una parte del átomo llamada neutrón. Pero el uranio viene en dos formas, o isótopos, U-235 y U-238, que es un poco más pesado.
Solo el U-235 proporcionará el potencial explosivo. El uranio natural, el que se extrae de la Tierra, tiene menos de un 1% del U-235.
Así que el uranio tiene que ser enriquecido. Para eso se usan las centrífugas, dice el exnegociador nuclear Robert Einhorn de la institución Brookings.
Primero, se toma el uranio en forma de gas. Se pone en las centrífugas, se les hace girar rapidísimo y diferentes isótopos de uranio se separan de acuerdo a su peso.
Pero solo se separan un poco, así que el uranio levemente enriquecido pasa a otra centrífuga y a otra, y luego a otra. Por cuántas pase depende de para qué es.
Si se enriquece a un 90%, entonces se puede usar para construir una bomba nuclear.
Irán también ha construido un reactor nuclear que puede funcionar con uranio natural en lugar de enriquecido. Los expertos temen que esta clase de planta, llamada reactor de agua pesada, pueda convertir uranio en otro material bélico, plutonio, pero también puede producir químicos para tratar el cáncer. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Estados Unidos y Cuba concluyeron una reunión preliminar este martes para definir las pautas de su futuro diálogo sobre derechos humanos, un encuentro donde se pusieron en evidencia las marcadas diferencias entre ambos países sobre el asunto, aunque dentro de un clima de respeto, según la delegación cubana. Fuentes del Departamento de Estado, donde se celebró la cita bilateral, confirmaron a la agencia EFE que la reunión celebrada aquí en Washington concluyó a primera hora de la tarde del martes. Si bien no se esperaban grandes anuncios tras la reunión, Este es el primer diálogo formal sobre derechos humanos entre los dos países. Pedro Luis Pedroso es director general adjunto para asuntos multilaterales y la ley internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, y a su vez tenemos la invariable voluntad de que ambos países puedan relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias.
Ana Yancy Rodríguez, integrante de la delegación cubana, de hecho embajadora permanente de Cuba ante Naciones Unidas en Ginebra, expresó que ambas partes ratificaron que son capaces de tener una conversación respetuosa, profesional, civilizada en estos temas, reconociendo diferencias sustanciales que tenemos en cuanto a derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Ella señaló al portal web de la Cancillería cubana que se discutieron las bases para eventuales conversaciones en el futuro, aunque no dio detalles de cuándo volverían a instalarse en la mesa para analizar los derechos humanos, según refleja la agencia Reuters. El expresidente de México, Vicente Fox, aboga por una América Latina con democracia plena y representativa y un desarrollo apoyado en tratados de libre comercio.
El exmandatario mexicano asegura que el desafío para el continente americano está en vencer un proceso que no le permite avanzar hacia un pleno desarrollo. En un encuentro que se realizó en la Fundación Heritage, aquí en Washington, el expresidente afirmó que la situación de crisis en Venezuela tiene que terminar.
Que se juzgue estas tropelías, estas atrocidades que están sucediendo en Venezuela con el señor Maduro, digno hijo del señor Chávez, y que no solo están destruyendo una nación entera, sino están violando flagrantemente derechos humanos todos los días.
Sobre la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, Fox afirmó:
ha sido un gran paso adelante porque era una situación perder. Estados Unidos perdió muchísimo siguiendo la política del stick, del garrote, en lugar de haber seguido una política de diálogo democrático.
El ex jefe de Estado mexicano expresó sus deseos sobre las deliberaciones de la cumbre en Panamá.
Bueno, que yo creo que es fundamental que nos dejemos un poco de exceso de diplomacia, exceso de hablar suave y no denunciar cuando hay que denunciar.
El expresidente de México, Vicente Fox, afirmó que el desarrollo de la región debe asentarse en dos puntos importantes: la democracia amplia y participativa y, sobre todo, los tratados de libre comercio. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Un reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluye que los universitarios indocumentados sufren niveles de estrés más elevados que sus compañeros.
A la mexicana Catalina Adorno le cambió la vida cuando comenzó a recibir los beneficios del Programa de Acción Diferida, o DACA por sus siglas en inglés.
Antes estaba trabajando en un restaurante, ahora ya trabajo como coordinadora de un centro, enseño clases de ciudadanía.
Pero la motivación que le trajo tener ese alivio inmigratorio no la alejó de otros retos que agobian a los universitarios indocumentados. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que, en comparación con el resto de estudiantes, estos jóvenes tienen más problemas emocionales, educativos y económicos. Marcelo Suárez Orozco es uno de los autores del informe.
Se encuentran en un estado de limbo que daña sumamente muchos aspectos de la vida social, de la vida académica y del desarrollo de estos jóvenes.
Para los investigadores, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es el nivel de ansiedad y preocupación que rodea a los jóvenes indocumentados.
Aunque hay en este momento protecciones para ellos, no hay protecciones para sus familiares, para sus padres, para los seres queridos.
Según Suárez Orozco, ese miedo se ha propagado con el reciente revés que sufrió el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama.
Ha creado otra ola, un tsunami de estrés y de ansiedad, porque volvemos ahora a apretar el botón pause y no sabemos si este paréntesis va a terminar.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton podría encontrarse nuevamente en una situación embarazosa respecto a sus declaraciones sobre el uso de su correo personal cuando estaba en el cargo.
En su momento, Hillary Clinton afirmó que solo utilizó una dirección personal de correo electrónico en un servidor propio instalado en su casa para de esa manera poder usar un único dispositivo. Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press indicarían que Clinton envió correos electrónicos a su personal desde un iPad, además de su BlackBerry, cuando era secretaria de Estado. Entre los correos electrónicos que le fueron entregados a AP a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Expresión, el Departamento de Estado desveló un total de 4 correos entre Clinton y sus principales asesores que se encuadran en esas circunstancias. El pedido cubría correspondencia de Clinton con asesores destacados durante un periodo de 4 años en relación con los programas estadounidenses de ataques de aviones no tripulados y vigilancia en el extranjero. Los mensajes procedían y se enviaron a su cuenta privada de correo, alojada en un servidor de su propiedad en Capacuá, Nueva York. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What they did to me, what I am, can't be undone.
El actor Hugh Jackman podría dejar a un lado sus garras metálicas. El actor australiano ha dicho que la tercera película de Lobezno en solitario será la última que haga. El personaje de X-Men o Los Mutantes lo dejó entrever en una de sus cuentas en su red social. Los estudios Fox tienen planeado el estreno de Wolverine 3 en 2017 y será dirigida por James Mangold. Jackman ha interpretado a Wolverine desde el año 2000 y desde entonces ha aparecido en varias cintas de la saga de los X-Men. El rapero Jay-Z relanzó su servicio de música en streaming Tidal. Artistas de la talla de Madonna, Kanye West o Daft Punk estarán presentes en exclusiva en el servicio que busca convertirse en una alternativa a productos como Spotify y Beats Music. Según los creadores de Tidal, el gancho está en ofrecer primicias antes que los otros servicios. Tidal contaría con las exclusivas durante un periodo de tiempo antes que lleguen a las otras plataformas. La empresa fue adquirida por el rapero a un costo de $54 millones y cuenta ahora con 35 mil suscriptores. Por otro lado, Spotify cuenta con 15 millones de suscriptores.
I've heard a great deal about you, Mulan.
Los estudios Disney anunciaron que llevarán a la pantalla con actores de carne y hueso Mulan, una guerrera china.
Who am I fooling? It's going to take a miracle to get me into the army.
El libreto ya fue adquirido y el proyecto ahora está en manos de Chris Bender y J.C. Spink. La historia animada logró más de $300 millones en taquilla, así como nominaciones a los Globos de Oro y a los Oscar. Ya otras cintas animadas, como Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica y Cenicienta, pasaron de la animación a la realidad. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
A esta hora vamos a colocar para ustedes una entrevista que uno de nuestros colegas hizo al exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti.
Desgraciadamente estamos hablando de algo muy penoso que está ocurriendo en nuestra América Latina. Y lo que es peor, con silencio, complicidades, que no debieran existir en gobiernos democráticos en nuestro continente. El proceso es largo, no es que ahora acaba de ocurrir con la prisión del alcalde de Caracas. Es un largo proceso que comenzó ya en la época del presidente Chávez, con el cierre de Radio Caracas Televisión, con las restricciones a la prensa. Y así progresivamente se fueron cercenando libertades hasta un punto en que hoy ya no encontramos ninguno de los elementos de un Estado democrático, porque está la prensa cercenada, la libertad de expresión del pensamiento conculcada, la libertad ambulatoria y de circulación restringida, las garantías del derecho del debido proceso conculcadas y los líderes opositores presos. De modo que estamos en una situación realmente muy crítica, muy penosa, muy triste.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha anunciado que participará en la defensa de Leopoldo López y de Antonio Ledezma. ¿Qué opinión le merece esto? ¿O cómo puede influenciar a favor de los detenidos?
Felipe González es una figura política de una enorme importancia en la historia de España y es el político de mayor resonancia, el político europeo, diría yo, o aún extranjero, de mayor resonancia en el ámbito hispanoamericano. Es el hombre de la modernización de España, es un demócrata cabal, es un socialista que actualizó el viejo socialismo marxista a un socialismo profundamente democrático, uno que representa todas esas cosas. Naturalmente ya le vino desde Venezuela la andanada de calificación, que es un novista, que es un mercenario, que es esto, que es otro, entreverando las barajas. Porque lo que nadie puede negar de Felipe González es su condición y su calidad de un demócrata de primera línea y de un político de mayor fuerte. Y bueno, y todos sus amigos o sus compañeros de ruta en la idea democrática le hemos apoyado en este empeño, así lo hemos dicho, así lo hemos escrito y así lo seguiremos haciendo.
Quería preguntarle sobre la declaración de Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto?
Desgraciadamente es una tontería. No me cabe tu calificativo. Es una tontería menor, porque ni Papá Noel puede creer que esos 7 funcionarios sean un riesgo para la seguridad de semejante país como los Estados Unidos. Es la misma cosa risible que la invasión que va a hacer el bueno de Obama, según el régimen venezolano. Lo que pasa es que estas cosas dan pretexto. Es lo de Cuba y el embargo comercial. Nada le ha hecho más bien al régimen cubano para entronizarse y profundizarse el famoso embargo, porque le permite abrazarse una bandera nacionalista y decir la pobre isla perseguida por el país más grande del mundo, y lo mismo ahora hace Maduro. Entonces le da el pretexto con una tontería, porque 7 funcionarios que si son complicados basta por una decisión administrativa no dejarlos entrar, como pasa con tantos otros, o no dejarlos mover fondos en los Estados Unidos, como pasa con tantos otros, basta eso, el silencio. Sabemos que esto fue una presión del Congreso, pero justamente las tendencias de derecha del Congreso en Estados Unidos tienen que saber que están trabajando para el populismo de izquierda, que lo están ayudando, como lo ayudaron y siguen ayudando a Fidel Castro, y no se dan cuenta.
El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en conversación con nuestro colega Luis Alberto Facal. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El ébola ha cobrado la vida de más de 10.000 personas en África Occidental. El pasado verano, investigadores se apresuraron para llevar a pruebas clínicas vacunas contra este grave flagelo.
Suena irónico, pero justo cuando la epidemia del ébola en África Occidental parece mermar, se llevan a cabo pruebas clínicas de vacunas potenciales. Una de esas vacunas está siendo puesta a prueba en Guinea, donde el virus del ébola está aún activo. Los conejillos de la India serán los trabajadores de salud y aquellos que han sido expuestos al virus. En Estados Unidos, en la Universidad Emory, se administró una vacuna experimental a un médico estadounidense quien pudo haber estado expuesto al virus en la unidad de tratamiento de ébola en Sierra Leona.
Vimos una respuesta fuerte de parte del sistema inmunológico innato, el primer defensor de nuestro cuerpo, y luego de los anticuerpos subsiguientes y células T que queremos que la vacuna produzca.
A pesar de informes de que los científicos están cerca de producir una vacuna efectiva, aún hay mucho que hacer.
A lot of these different vaccines and treatments were developed against one species of Ebola.
Muchas de estas vacunas y tratamientos fueron desarrollados contra una sola especie de ébola, y hay 5 diferentes especies de ébola, 3 de las cuales son mortales para los humanos.
Los resultados de la prueba en Guinea pueden estar disponibles para el mes de julio. Henry Llanos, para La Voz de América.
Arquitectos holandeses construyen una casa al lado de un canal de agua con una impresora de tercera dimensión, con la cual esperan poder iniciar una revolución ambiental.
Esta construcción es un poco diferente. Lo que se construye aquí podría ser la primera residencia hecha con una impresora 3D. Está hecha de una mezcla bioplástica que contiene un 75% de aceite de plantas y reforzada con microfibras. El cofundador de Dus Architects, Hans Vermeulen, dice que la casa no es perfecta, pero es un importante primer paso hacia un futuro sostenible y ambientalmente amistoso para la construcción.
La industria de la construcción es, en estos momentos, un poco conservadora, pero la digitalización puede transformar totalmente esa industria hacia una más ágil y donde puede compartir y mejorar su vecindario en Internet, compartiendo buenas ideas y luego enviarlas a una impresora.
Vermeulen describe la construcción tradicional como ineficiente y contaminante. Las casas impresas 3D reducirán el desperdicio y los costos de transporte, creando hogares que pueden ser desmantelados y reconstruidos si los dueños quieren mudarse. La tecnología ofrece un sinfín de posibilidades.
Digital fabrication.
La fabricación digital nos permite a nosotros y a nuestros clientes a perfeccionar diseños para satisfacer sus propias necesidades personales.
En 2014, la firma china Winsun desplegó un edificio de apartamentos construido con una impresora 3D y materiales reciclados. El complejo de 13 habitaciones estará listo para 2017. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Ahora, aquí en la capital estadounidense de Washington, es legal que la gente mayor de 21 años posea marihuana para uso recreacional.
Parecía una cola para un concierto de rock en lugar de un intercambio de semillas de marihuana en un restaurante de Washington. El evento fue auspiciado por DC Cannabis Campaign, dirigida por Adam Edinger, quien impulsó la iniciativa para legalizar la marihuana para uso recreacional.
Necesitamos tener lugares donde ir. Toda esta cuadra, uno debería poder fumar su propio cannabis aquí.
Alguna gente estaba allí porque usan marihuana con propósitos médicos, legalizada en la ciudad hace 5 años. Jason Drohorn dice que la marihuana le ayuda a tratar la diabetes y quiere plantar sus propias plantas en lugar de comprarla en un dispensario.
Si bien no elimina los problemas, no es una droga maravillosa. Si quita mucha de la ansiedad y el estrés que siento de día a día viviendo con una enfermedad crónica.
Mucha gente en el intercambio de semillas no quería que se mostrara su cara en televisión. Pero no Lawrence Thomas, quien dice que él ha plantado marihuana desde hace algún tiempo.
Las plantas necesitan mucho amor, así que si uno está nutriendo a una persona, entonces es fácil. Si no, yo no lo sugiero porque estará perdiendo tiempo y dinero.
Tony Cano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobernador de Indiana, Mike Pence, aclaró ciertos puntos que, según él, han dado hecho que se han dado a que se malinterprete la promulgada ley de la libertad religiosa.
Pence clarificó ante los medios y el país el objetivo principal de la ley promulgada por él hace unos días y que protege la libertad de religión. Dijo que la legislación no le permite a ningún dueño de negocio negarle servicio a nadie.
La ley de restauración de la libertad religiosa es acerca de la libertad religiosa, no se trata de discriminación. Y como dije la semana pasada, si esta ley se hubiera tratado de legalizar la discriminación, yo la hubiera vetado.
El gobernador aceptó que la ley debe ser corregida porque cree que ha sido mal interpretada por los que la critican y defendió a la Asamblea General de Indiana al decir que en ningún momento fue la intención que la ley segregara a ninguna persona.
He llegado a la conclusión de que sería de gran ayuda impulsar la legislación esta semana y dejar claro que la ley no le da derecho a ningún negocio a negarle servicios a nadie. Creo que sería de gran ayuda y me gustaría verlo en mi escritorio antes del final de esta semana.
Legisladores en Indiana buscarán revisar el lenguaje utilizado en la Ley de Libertad Religiosa y algunas cláusulas que, según críticos, podría permitir que dueños de negocios discriminen a clientes homosexuales. Residentes en Indiana esperan que los cambios en la ley se den lo antes posible, sobre todo antes de que las finales del Campeonato de Básquetbol Universitario Nacional tengan lugar en el estado, pues sus organizadores han amenazado en mudar futuros eventos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, manifestó su desacuerdo con el mandatario de Indiana. Sé que el gobernador Pence ha tratado de sugerir falsamente que la ley promulgada en Indiana es la misma de 1993. Eso no es cierto. Y la razón por la cual no es cierto es que la ley del 93 fue un esfuerzo para tratar de proteger la libertad religiosa de las minorías religiosas, basada en acciones que podrían ser tomadas por el gobierno federal. La ley de Indiana es mucho más extensa y simplemente no se aplica a individuos o minorías religiosas. Se aplica, y estoy citando textualmente, a una sociedad, compañía de responsabilidad limitada, una corporación, compañía o firma, una asociación, una sociedad anónima o asociación no incorporada. George Earnest es vocero del presidente Obama. Y al cierre, exactamente una semana de que se estrellara la aeronave de Germanwings en Francia, las autoridades aún siguen investigando.
En una rueda de prensa en Berlín, el presidente francés François Hollande aseguró que para el final de esta semana se identificarán las 150 víctimas del accidente del avión de la línea aérea Germanwings gracias a las muestras de ADN.
Desde entonces se ha hecho todo lo posible para recuperar a las víctimas, ofrecer ayuda y asistencia a las familias y determinar la causa del accidente.
Asimismo, Winkelmann agradeció a las unidades de recuperación y a aquellos que han apoyado los esfuerzos desde que ocurrió la tragedia. Según fuentes oficiales, el sospechoso y copiloto Andreas Lubitz habría sido tratado por episodios depresivos, algo que la compañía Lufthansa habría reconocido. Autoridades trabajan sobre la hipótesis de que Lubitz estrelló voluntariamente la aeronave contra los Alpes en Francia tras encerrarse en la cabina mientras que el capitán se encontraba fuera de su puesto.
La pérdida del vuelo 9525 de Germanwings ha sido, sin la menor duda, una de las tragedias nacionales más grandes que hemos tenido.
Tras el hecho, varias aerolíneas han cambiado sus reglas en cuanto al mínimo número de tripulantes presentes en la cabina en todo momento. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
De detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com, así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de John Ellison, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.